Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
A la segunda parte. Escuchemos.
Vamos a tocar una vez más el verso 5, ya que lo tocamos por encimita y ahí hay mucha tela que cortar. Dice que a esa bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Para una mejor explicación de esto, yo quiero tomar dos importantísimas escrituras que hablan de lo mismo, y son Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Escuchen bien Daniel 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible. Esta es la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Muy diferente de los imperios del pasado que le habían antecedido. Y tenía 10 cuernos. Daniel 7:8 dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Apocalipsis 13:5. Y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, que son 3 años y medio. Daniel capítulo 7, verso 7 y 8, y Apocalipsis capítulo 3 y verso 5 están hablando del mismo pasaje. Y también Daniel 8, 23 al 25 habla de lo mismo. Todas esas escrituras, todas, hablan del individuo en quien el diablo se hará carne y él será la encarnación de Satanás. Y cuando eso suceda, será aún más tremendo. Si ya él tiene una boca que habla grandezas, grandes cosas, sin ser la encarnación del diablo, la encarnación de Satanás, ¿cómo será cuando el diablo se encarne? ¿Cómo será entonces cuando el diablo esté completamente encarnado? Porque así lo dice el profeta mensajero. Será completamente la encarnación del diablo. Cuando el diablo se encarne en ese papa que será elegido en ese tiempo como el gobernante mundial. Ahora, noten, boca que hablaba grandes cosas, grandezas y blasfemias contra Dios. Y eso por unos 42 meses o 3 años y medio. Contra Dios, ¿qué le parece? Algunos tal vez digan, pero ¿cómo el jefe de una religión que se fundó en el nombre de Dios va a blasfemar contra su nombre? ¿Cómo puede ser? Esto es inverosímil, una cosa que no debe ser, no puede ser. Pues así exactamente será. Será un terrible blasfemador del nombre de Dios. Amén. Terrible blasfemador del nombre de Dios. Ahora, el verso 6 lo clarifica aún más. Y bien específico en mencionar que blasfemará el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y los que moran en el cielo. ¿Alguna ocasión ustedes quieren saber dónde ustedes están? Pues ahí en esa escritura estamos. ¿Quiénes moran en el cielo hoy? ¿Quiénes adoran a Dios en su tabernáculo? Aunque el tabernáculo de Dios somos nosotros. Tenemos que estar en un lugar identificado con ese nombre. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Esto será así. Todos los religiosos cristianos, incluyendo al Papa, ese es el número uno, se confederarán religiosamente en el nombre de Jesús. ¿Sabe que en el nombre de Jesús es que van a matar? En el nombre de Jesús es que van a matar. En el nombre de Jesús es que millones y millones y millones. Y en el nombre de Jesús es que reventarán nuestros niños contra el piso y las paredes. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Usted pensará que yo estoy loco, hermano, pero no estoy loco. Y ellos pensarán que están haciendo servicio a Dios. Entonces, ¿por qué su jefe emperador blasfema el nombre de Dios? ¿Por qué es que lo blasfema? Porque no es el nombre que ellos adoran hoy. No es el nombre de su religión hoy. El nombre de Dios nadie lo sabe más que los que... que los que conocemos la tercera etapa de la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Porque comenzó a ser revelado en la segunda etapa de la palabra. Pero plenamente en la tercera etapa de su palabra. Sencilla y llanamente, hermano. Entonces, pregunto, ¿por qué su jefe emperador blasfema el nombre de Dios? Sencilla y llanamente, porque para el tiempo que se levante ese imperio, el verdadero nombre de Dios estará revelado públicamente ya. A este tiempo ya los truenos han emitido sus voces y ha sido rodeado el mundo, como dijo el profeta, un mensaje rápido rodeará el mundo. y toda la simiente se identificará con ese mensaje. Así que, sencilla y llanamente, repito, para ese tiempo que se levante ese imperio, el verdadero nombre de Dios estará revelado públicamente y ellos en el nombre temporero, Jesús, blasfemarán el nombre nuevo y eterno de Dios, el que está revelado en Apocalipsis 2:17. La ley, el nombre de Dios, fue un nombre temporero, Jehová o Yahweh. En la gracia, el nombre de Dios fue Jesús, también nombre temporero. Pero en la dispensación del Espíritu Santo, que es en la que estamos, la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación en la cual estamos, su nombre verdadero y eterno, amén, ha sido revelado. Ha sido revelado. Y ese será el nombre que blasfemará la bestia. Y ese es el nombre en el cual se adorará en su tabernáculo. ¿En dónde adora usted? ¿Dónde adoro yo hoy? Yo no adoro en Jesús ni adoro en Jehová, yo adoro en otro lugar. Pregunta la hizo el profeta después que hizo ciertas revelaciones. ¿Dónde adora usted hoy? Amén. ¿Dónde usted adora hoy? En el nombre de Jesús será aplicado el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, no, nuevo orden religioso. Y en él se perseguirá y se matará a los adoradores del nuevo nombre. El verdadero y eterno nombre de Dios. La bestia y su imperio adorarán en el nombre de Jesús, nombre temporero de Dios que ya para los que moran en el cielo está obsoleto. Obsoleto. Yo menciono a Jesús cuando tengo que hacer referencia a su palabra. Pero en adoración, en oración, no. Nosotros tenemos ya otro nombre, el verdadero nombre de Dios. Los verdaderos creyentes, a esos que le ha sido revelado el nombre nuevo y eterno de Dios, el que él siempre ha tenido, porque él se ha llamado siempre del nombre que nosotros conocemos hoy. Amén. La bestia que será el Papa, líder del catolicismo romano, y la imagen de la bestia, la Confederación Mundial de Iglesias, y el liderato político de ese reino imperial, blasfemarán el nombre nuevo de Dios. Blasfemarán ese nombre, el nombre nuevo de Dios. Y dice que también su tabernáculo, su pueblo, la verdadera simiente de Dios. Ya aquí no es un lugar, sino un pueblo, que es el tabernáculo de Dios hoy. Porque tabernáculo quiere decir lugar de morada de Dios, y en ese tiempo la morada de Dios será en su pueblo. En ese tiempo será así. La verdadera iglesia que mora en el cielo, la edad celestial, serán perseguidos a muerte. Somos perseguidos a muerte. Esta iglesia es mayormente la simiente vírgenes fatuas. Vírgenes fatuas. Todos serán perseguidos y asesinados por la bestia y por su imagen bajo las leyes del nuevo orden mundial. Amén. Esa compañía.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. and GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Niña que nadie podía contar de toda raza, pueblo y lengua que aparece en Apocalipsis 7:9, todos van a ser asesinados por la imagen de la bestia. Millones, millones, millones. Amén. Los cristianos denominacionales, protestantes, evangélicos y pentecostales, casi en su totalidad formarán parte de esa confederación mundial de iglesias que es la imagen de la bestia. Yo no digo que todo, porque algunos van a salir. Algunos van a salir, van a salir con el mensaje de los truenos. Por eso es que tiene que tronar mundialmente para que escapen ellos de esa terrible condición. Y todos esos cristianos denominacionales se confabularán con el romanismo y su líder, el emperador de ese reino, y los demás líderes políticos en la persecución del verdadero pueblo de Dios. Y todo porque el verdadero pueblo de Dios rehúsa ser parte de la imagen de la bestia. Y porque su adoración será en el nuevo nombre de Dios, que para ese tiempo les ha sido revelado tanto a las vírgenes fatuas como a las 144,000. Las vírgenes fatuas ya para ese tiempo conocen ese nombre. Y por ese nombre se mantienen firmes. Amén. Y darán sus vidas por ese nombre que ellos han recibido. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. El verso 7: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos aquí es matarlos, exterminarlos, porque será una total purgación. Le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Esto de que le fue dado hacer guerra contra los santos, estos santos son creyentes, no denominacionales, que ya salieron de la denominación. Y estos creyentes son millones, millones de vírgenes fatuas que salen de entre los sistemas religiosos denominacionales, la iglesia falsa, en el tiempo de esa gran cosecha de Apocalipsis 14:14-16. Ellos son llamados vírgenes fatuas en Mateo 25. Ahí el Señor Jesús reveló que el reino de los cielos, que es su iglesia, su pueblo escogido, se compone de dos grupos, que son vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. Y vírgenes fatuas, amén, ya las vírgenes prudentes han respondido a la palabra, pero las vírgenes fatuas la han rechazado. Por eso es que le viene esa terrible situación, amén. Porque no se quisieron bautizar en Cristo, tienen que ser bautizados en su propia sangre. Amén. Pero las vírgenes fatuas están aún dentro de los sistemas religiosos. Sistemas denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Ya al día presente, esas vírgenes fatuas perdieron la oportunidad de ser tomadas a Cristo. Ya perdieron la oportunidad de ser tomadas a Cristo. Ya no pueden ser tomadas a Cristo. Recogidas a Cristo la palabra, San Juan 14:3 y 2 Tesalonicenses 2:1. Eso nada más. Es para nosotros. Revelación de Jesús en San Juan 14:3. Amén. Y también revelado por Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1. Es lo que erróneamente los teólogos o la teología le llama rapto. Le llama rapto. Pero eso es un error craso. Y todavía peor es el error cuando hacen las explicaciones de ese supuesto rapto, todavía lo empeoran. Amén. Supuesto rapto, que sencillamente es un recogido a la palabra. Tomados a Cristo, que es la palabra, o recogidos a Cristo, que es la palabra. Mire, si usted ha sido tomado a Cristo, a la palabra, si usted verdaderamente cree este mensaje, ya usted hizo el rapto. Usted no tiene que probarse eso, ya usted hizo el rapto. Tan sencillo como eso. Pero las denominaciones están esperando que vengan ángeles con palas y con pico. Rompan los sepulcros eso. Amén. Y le ayuden a levantarse. Aquí no hay que ayudar a nadie. Ya Dios hizo lo que iba a hacer. Pero ellos lo esperan así, hermano. Ellos lo esperan así. Y luego que aparezca alguien en el cielo, un arcángel tocando una trompeta. Y ellos creen que es una trompeta o un trombón de vara. Ellos lo creen así, hermano, porque la mentalidad de ellos está en eso, es esa. La trompeta empezó a sonar desde que la inició el profeta mensajero Branham, el 4 de marzo de 1963. Desde el 4 de marzo de 1963, la trompeta para tomarnos a él y recogernos a él está tocando, está sonando. ¿Y sigue sonando aquí hoy? Ellos esperan que aparezca un ángel, se plante parado sobre una nube o algo y extienda la mano y dice, ¡suban, suban, suban! Qué triste desgracia del Delman. Que después de 2000 años de evangelio ellos no hayan podido entender nada. Qué triste, qué triste. Amén. Y esa trompeta ha sido oída por los que verdaderamente morimos a todo sistema y denominación. Por eso es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa trompeta será oída por los muertos cristianos que están enterrados, no en sepulcros, sino que estábamos enterrados en esos sepulcros denominacionales. ¿De dónde usted salió? ¿De qué sepulcro salió usted? ¿De qué sepulcro salió usted cuando oyó la trompeta? Que morir para resucitar, ¿verdad? Yo morí a los pentecostales para resucitar a Cristo la palabra. Y entonces todos subirán a encontrarse con Jesús, ¿dónde? En el cielo. Ay, ¿cuándo será eso? Y yo no sé dónde usted ha estado en todo este tiempo. Porque ya se subió a encontrarse con Jesús en el cielo. Tan sencillo como eso. ¿O dónde usted cree que yo me encontré con Jesús? Pues en el cielo, en la edad celestial, la edad de la palabra. Que les repito, comenzó el 4 de marzo de 1963. La Biblia no habla o enseña una cosa como esa. La Biblia habla de ser tomados a Cristo, ser recogidos a Cristo, recogidos a la palabra. Y eso ya ha acontecido. Eso ya ha acontecido. Cristo es la palabra, el Logos, la gran teofanía. Y ahí es recogido el verdadero pueblo de Dios. A Cristo, que es la palabra. Los verdaderos hijos de Dios. Amén. Dios, que es la palabra, que es la gran teofanía. Los hijos de Dios salieron de él. Yo salí de él. Yo estaba en él y salí de él. Amén. Salimos de esa teofanía en donde estuvimos integrados a él. Amén. Estuvimos integrados a él. Pero salimos de él. Para manifestarnos en la tierra tuvimos que salir de él. Yo le voy a explicar esto con sencillez. Cuando Dios puso a Adán, su primer hijo, en carne humana, sobre esta tierra, amén, una teofanía salida de él. La teofanía sale de él y él lo vistió de carne. Salió de él, le creó un cuerpo de la tierra, le hizo un cuerpo terrenal de la tierra. Y puso a su hijo Teofanía en ese cuerpo. Amén. Y por más de 1000 años, ese hijo Teofanía estuvo en ese cuerpo solo. Dios no le había hecho compañera, no le había hecho ayuda idónea. No había hembra para ese hijo. No había hembra. Todavía Dios no le había hecho hembra. A él lo puso solo. Pero en ese hombre, Teofanía, porque era una teofanía, Adán era una teofanía, carne. En ese hombre, Adán, Dios puso el espíritu femenil de la mujer. Ustedes van a leer en la Biblia que dice que sacó una costilla y de la costilla le hizo, hermano, eso es alegórico. Dios no sacó ninguna costilla. Cuéntese a las que las tiene completitas. Eso es alegórico. Dios no le sacó ninguna costilla a Adán. Te los oye predicando y la primera operación la hizo Dios. Que le sacó la costilla a Adán y de esa costilla hizo una mujer. Es completamente distinto, hermano. En Adán estaba ella en espíritu. Porque el espíritu de Adán y el espíritu de Isha estaban juntos. Espíritu dual. Amén. Masculino y femenino. Amén. Eso fue lo que Dios tomó de Adán, no una costilla. Usted va a leer en la Biblia costilla. Y después va a decir, pero mira, la Biblia dice aquí costilla y Candelario dice que no, que fue un espíritu. Bueno, usted piense lo que usted quiera pensar, pero yo tengo la revelación de Dios para decirle lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo tiene sentido, lo otro no tiene sentido. ¿Y qué hizo entonces Dios? ¿Qué hizo Dios con Adán? Hizo caer sueño sobre él. Adán nunca había dormido. Esos 1000 y pico de años que Adán llevaba, nunca durmió, porque antes no había que dormir. Esto de dormir, de usted tener que descansar una noche, esto es imperfección. Nosotros no teníamos que dormir, ni teníamos que descansar, ni teníamos que hacer nada. Ni teníamos que tener un aparato hoy para movernos. No. Adán se movía con el pensamiento. Ni tenía esto que me está produciendo calor ahora mismo a mí. Todo esto es una imperfección terrible, hermanos. Pero ya vamos al original. Amén. Dios puso a su hijo Teofanía en ese cuerpo. Y así, de esa manera, habrían de venir todos los demás hijos. Todos. Amén. Pero sabiendo Dios que su hijo Adán iba a necesitar una compañera, una ayuda idónea, al manifestarlo en la tierra, puso en él un espíritu dual, masculino y femenino. Amén. Y en el tiempo que él sabía que necesitaba.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Necesitaba su compañera. que no debía permanecer solo más, ya que él era el único varón, el único hijo sobre la faz de la tierra, o macho, en la creación que no tenía su hembra. El único macho que en la creación no tenía su hembra. Todas las demás tenían su hembra, pero Adán no tenía su hembra. Amén. Pero le proveyó la suya de esa manera que le estoy diciendo. Le hizo caer el sueño. Y es la primera vez que se duerme. Y es la primera vez que el humano duerme cuando Dios hizo caer el sueño sobre Adán. Y usted sabe que únicamente cuando dormimos, o es cuando dormimos que nuestro espíritu sale. ¿Por qué usted tiene sueño? Porque alguna parte suya está en algún sitio. Usted no tiene sueños despiertos, usted tiene sueños dormidos. Cuando usted se duerme, su espíritu está en el lugar que usted está soñando. Usted se duerme y sueña que está en Carolina, pues ahí mismo está su espíritu, en Carolina. Por ahí de Carolina, y yo vivo allá en Ponce, tan rápido que se mueve. Eso no hay tiempo, no hay tiempo. En el espíritu no hay tiempo. Eso es instantáneo. Le pasa una cucaracha por encima y ya usted se despertó, porque el espíritu llegó a usted y es usted despierta cuando el espíritu vuelve a usted. Pero cuando uno duerme, el espíritu está afuera. Si no, no puede dormir. Uno no se puede dormir hasta que el espíritu no sale. Cuando usted se desvele, hable con su espíritu. Dígale, vete por favor, que quiero dormir. Así es, hermano, así es. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios hizo aquí el cuerpo a Adán dormirse. Y mientras él dormía, él estaba consciente. Adán estaba consciente de lo que estaba pasando mientras dormía, porque estaba soñando. Amén. Y él vio todo aquello, que vio aquella preciosa mujer que Dios había hecho. Amén. Y él vio cuando el espíritu fue separado y la parte femenil fue puesta en aquella mujer. Y cuando fue puesta en ella, ahí era ya tiempo de despertar. Y cuando despertó, encontró a su compañera a su lado. Y cuando la ve, dice, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso, porque del varón fue tomada y será llamada varona, será llamada Isha. Oh, mis amados hermanos, esto podríamos estar hablando horas y horas de esto, pero mi tema, usted sabe, es otro. Amén. Como ya he dicho, estaba en el hombre, la mujer estaba en el hombre, en espíritu, pues su espíritu era masculino y femenino, dual. Amén. Y al salir de Adán el espíritu, él quedó dormido, y mientras él dormía, es que Dios hace la operación. Dios forma un cuerpo femenil, un cuerpo de mujer, y pone en Adán, pone en ella el espíritu que tomó de Adán. Y ella fue una ánima viviente. Entonces puso la parte del espíritu femenil en Adán, y cuando Adán despertó, al despertar vio a su lado lo que él había soñado. Amén. Mientras estaba dormido, a Isha. Amén. Génesis 2, 23 al 25 dice, y dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. Isha, que quiere decir varona, porque del varón fue tomada. Amén. Mis hermanos, noten, Isha, conocida por Eva, fue tomada del hombre Adán. Salió de él, amén, del hijo de Dios Adán. Y esto es algo tremendamente importante conocerlo, saberlo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Porque aquí está perfectamente relacionado lo que acontece para que nosotros saliéramos y viniéramos a ser manifiestos en este mundo. De esa teofanía salimos nosotros y estamos manifiestos hoy en el mundo. Y esto ya ha tomado lugar. Hemos sido tomados y recogidos a Cristo. El Espíritu Santo, el Logos, Dios, la gran teofanía. Y solo esperamos por la redención de nuestros cuerpos para regresar plenamente a Él. No podemos regresar a Él mientras nuestros cuerpos no sean redimidos. Amén. Estuvimos en Él, salimos de Él y hemos regresado a Él. Conforme a la profecía cumplida ya de San Juan 14:3 y 2 Tesalonicenses 2:1, y ese sí es, y así ha sido el arrebatamiento. Dios nos ha arrebatado, estamos arrebatados. El rapto, como lo concibe la iglesia y como lo enseñan, es ridículo y antiescritural. Jamás se puede concebir millones de gente volando a encontrarse con Jesús en el cielo. El encuentro es con Cristo aquí en la tierra. El encuentro es con Cristo aquí en la tierra, tomados a Él, que es la palabra, recogidos a Él, que es la palabra. Él es el Logos, Él es la teofanía, Él es Dios. Y la trompeta, por supuesto, suena para ser tomados y recogidos a Cristo. Es un profeta mensajero con un mensaje para tomarnos y recogernos a Él. Pero permaneceremos aquí en la tierra después de la adopción y redención de nuestros cuerpos y haber recibido un cuerpo nuevo. Permaneceremos aquí. Durante el periodo de grande tribulación estaremos en otra dimensión. Ya no estaremos en esta dimensión. Nuestros cuerpos son cuerpos de otra dimensión. Aquí mismo estaremos en la tierra, en el cuerpo nuevo, que la gente lo verán y dirán, pues es el mismo que tenía, pero no es el mismo que teníamos. Amén. Bendito el nombre del Señor. No es el mismo que teníamos, un cuerpo nuevo, un cuerpo de séptima dimensión. Y en ese cuerpo glorificado, que será uno de carne y sangre, con el cual se come y se bebe, en el cual se come y se bebe, pero es inmortal, como lo fue el cuerpo de Adán antes de hacerse pecado con el pecado de su compañera. Amén. Porque Adán no podía morir, él era teofanía carne. Él muere cuando él de su propia voluntad decide lo que va a hacer. Amén. Jesús nos dijo en una ocasión, yo tengo potestad de entregar este cuerpo y de tomarlo. Sí, es lo que está diciendo ahí, yo muero si me da la gana. Pero como me conviene morir, voy a morir. Me voy a entregar. Y el hermano Branham fue lo mismo. Por eso Billy Paul, teniendo un poquito de conocimiento, le dijo cuando estaba allí en el carro, todo maltrecho, y se di la palabra. La palabra vuelve a la vida. Amén. Pero él sabía que tenía que morir. Porque él cumplía un testamento. Y sin la muerte del testador, el testamento no es válido. Amén. Por eso los tres testadores tienen que morir. En ese cuerpo glorificado que será de carne y sangre, y en el cual se come y se bebe, es inmortal, como lo fue el cuerpo de Adán, antes de hacerse pecado con el pecado de su compañera, de su mujer, como el cuerpo de Jesús, antes de hacerse pecado con nuestros pecados. Así que, vuelvo al nuevo orden. Este rodeo es para volver al nuevo orden. El nuevo orden mundial, que estará rigiendo en el reino imperial de la bestia, que será el periodo de grande tribulación, no afectará a la simiente predestinada. Estamos en otro mundo. Estamos en otra dimensión. Estamos aquí. Nos pueden ver. Nos movemos aquí. Pero estamos en otra dimensión. Amén. No afectará a la simiente predestinada. Nosotros estaremos en cuerpo glorificado. La guerra que la bestia desata contra los santos hasta vencerlos no son la verdadera iglesia del Dios viviente, son vírgenes fatuas las que mueren y los 144,000. Estos son vírgenes fatuas, millones de ellos, los 144,000 también, 12,000 de cada tribu, de las tribus de Israel. Esos sí son víctimas del nuevo orden mundial. Pero no la verdadera iglesia de Cristo, el pueblo escogido de Dios. El verso 8 dice que todos los que moran en la tierra adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Estos son prácticamente toda la población del mundo, de los 5,000 o 7,000 casi ya millones de habitantes de la tierra. Amén. El nuevo orden mundial los obligará a adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, millones de vírgenes fatuas y los 144,000 judíos que no adorarán a la bestia serán perseguidos, torturados y matados, purgados. Y una de las razones para ello es que no aceptarán reírse de ninguna manera por el nuevo orden mundial. Y como he dicho anteriormente, el nuevo orden mundial del próximo gobierno mundial que está en proceso, bien adelante, amén, será bien abarcador. Un nuevo orden en lo político, en lo social, en lo educacional, en lo cultural, en lo comercial y en lo religioso. Y esto lo estaremos tratando en el próximo mensaje, porque no tengo tiempo para tratar esto ahora. Yo quiero, entonces, antes de terminar, llamar vuestra atención a tres cosas que están en el gran sello de los Estados Unidos de América. Y ahora quiero que el que tenga su dólar, pues lo saque. Se lo voy a explicar. Debe tener ese dólar con usted. Estoy llamando vuestra atención porque en el próximo capítulo estaré tomando a los Estados Unidos de América, que es esa bestia que subía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Estas tres cosas que están en el gran sello de los Estados Unidos son, y búsquelo ahora en el dólar, porque ahí está, el número, están bien chiquititos, para tener que tener una lupa para verlos. Está en el dólar, en el billete, cualquier billete está el número, números romanos. Ahora, ¿por qué lo pusieron en romanos? ¿Por qué lo pusieron en romanos? ¿Ah? MDCCLXXVI. Ese es 1776, el año cuando nace la nación norteamericana. ¿Por qué lo ponen en romano? Ahí, si usted sabe lo cuantitativo de los números romanos, lo puede sacar. Amén. Amén. 1776 es lo que da MDCCLXXVI. ¿Por qué números romanos? Amén. Número 2. Ahí aparece la palabra Anuit Coeptis. Anuit Coeptis. ¿La vieron? Anuit Coeptis, también en romano, también en latín. ¿Por qué una nación sajona? Es que el diablo se vende. Aquí hay mente que tiene sabiduría. El día de hoy hay mente sobre la tierra que tiene sabiduría. Anuit Coeptis, que quiere decir, él nos mira favorablemente. Dios nos mira favorablemente. Y la tercera es la frase latina Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial. Amén. ¿Por qué los Estados Unidos de América, siendo una nación de raza sajona y de habla inglesa, tiene su sello, porque es el sello de la nación? ¿Por qué tiene su sello o escudo con palabras del idioma latín y números romanos? Amén. Recuerden que el dragón no solo representa al diablo, sino que también representa Roma Vaticana. Y Apocalipsis capítulo 13 y verso 11 dice que otra bestia subía de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Esa bestia es los Estados Unidos de América, que se tornará a favor de Roma Vaticana y será prácticamente Roma Vaticana. Los Estados Unidos ya no es una nación evangélica, más bien es católica romana. Recientemente intercambió embajadores con el Vaticano. Amén. Y prácticamente sus jueces son tomados de la de la religión romana. Amén. Los Estados Unidos designó un embajador al Estado Vaticano. Amén. Y el Estado Vaticano designó un embajador a los Estados Unidos y ahí lo tienen. Desde 1776 ya estaba siendo indicado en el gran sello de los Estados Unidos, en el gran sello de la nación americana. Amén. Porque Dios inspira los escudos. Salmo 47:10. Del Señor son los escudos de la tierra. Amén. Él inspira los escudos. Los políticos, líderes de esos pueblos, amén, anticipan eventos y aciertos proféticos porque son inspirados. Dios los inspira. Dios los inspira para que nosotros tengamos el conocimiento. Amén. Mire, números en latín, dos frases, y la más significativa en este momento es Novus Ordo Seclorum, en el gran sello de los Estados Unidos de América, nuevo orden mundial. Amén. Novus Ordo Seclorum quiere decir nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial ha salido de los Estados Unidos de América. ¿Cuándo fue que tuvo renombre y relieve en el ministerio, en el, la presidencia de Bush? Amén, la presidencia de Bush. Amén. Y bajo la administración republicana Reagan Bush, quienes cambiaron la apariencia de cordero de la nación por la que realmente es un dragón. Ahí comienzan ellos a cambiar la apariencia. Hace ya bastante tiempo que lo que parecía un cordero está hablando como dragón. Y yo estoy trayendo estas revelaciones porque no las estoy trayendo porque sea un enemigo de los Estados Unidos. No, mil veces no. Yo no puedo tener enemigos, yo amo a todo el mundo. Amén. Y yo no desearía, por el contrario, yo soy amigo de todas las naciones y yo no desearía ningún mal para ninguna de ellas. Amén. Menos para los Estados Unidos de América. Pero yo tengo que ser fiel a Dios y su palabra. Y mi responsabilidad es alentar al verdadero pueblo de Dios sobre el plan tan sanguinario del diablo a través de la bestia y la imagen de la bestia. Escuchen lo que dice la infalible profecía apocalíptica que hará la imagen de la bestia como nación, que es Estados Unidos. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y todos los moradores de la tierra adoren la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Hasta aquí la cita. Mis hermanos, esto quiere decir que Roma Vaticana, una vez en el liderato del gobierno mundial o imperio mundial, delegará toda la autoridad de aplicar el nuevo orden mundial, Novus Ordo Seclorum, a la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia la produce los Estados Unidos de América, que es esa bestia que subía de la tierra con dos cuernos como cordero, pero que hablaba como dragón. Y desde el año 1976, el diseñador del gran sello de los Estados Unidos de América, 1976, el diseñador de ese escudo, Carlos Thompson, como usted quiera llamarlo, un miembro de la orden masónica. Él era un masón, miembro de la orden masónica, quien servía como secretario del Congreso Continental. En ese tiempo se llamaba Congreso Continental. Puso esas tres cosas en la pirámide o sello de esa nación, los Estados Unidos de América. Anuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum y el número romano MDCCLXXVI. El número es el 1776, cuando surge esa nación. Ahí comienza la nación. Amén. Y en el 1782 fue adoptado el sello por el Congreso de los Estados Unidos. En el próximo mensaje, mis hermanos, les estaré revelando lo que para el diseñador del gran sello representan todas esas cosas en la pirámide. Amén. Y concluyo diciendo que Charles Thompson estaba inspirado y guiado por Dios, de quien son los escudos de la tierra. Salmo 47:10. La satánica unión de las tres bestias apocalípticas.
Solo cree.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera. Y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que llene los requisitos para ser liberado. enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo crees.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.
Amén.